Hola, muy bienvenidos al Mostrador. Hoy voy a conversar con Jorge Arancibia, excomandante en jefe de la Armada, ex senador de la República, ex embajador y actual constituyente, y seguramente se me quedan varias cosas en el tintero porque ha tenido una larga trayectoria. Muy bienvenido, Jorge Arancibia.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Un gusto estar conversando con ustedes.
Gracias, Jorge. Nosotros también teníamos muchas ganas de conversar contigo porque como excomandante en jefe de la Armada, parte de lo que le denominan la familia militar, una voz autorizada, por lo demás, en todo sentido, para hablar por tus excompañeros o camaradas de armas, ¿no? Esta familia militar. ¿Cuál es tu visión del rol que debieran jugar las Fuerzas Armadas en el futuro? Porque viene cambio de gobierno, viene nueva constitución, y sobre eso aprovecho por lo mismo, ¿cuál es a tu entender el rol que le tiene que asignar la nueva constitución a las Fuerzas Armadas? ¿Mantener igual a lo que hay? ¿Hacer algunas modificaciones? ¿No incluir capítulos de las Fuerzas Armadas en la constitución y dejarlo para la ley? Quiero que centremos las Fuerzas Armadas, no en las de orden. Dejemos a las policías y a las Fuerzas de Orden para otra conversación. Jorge Arancibia.
Perfecto, Federico. Mira, la idea que yo tengo y que he sostenido y he preparado un documento que voy a mandar a la convención para que se considere con las firmas correspondientes y con todas las fórmulas que hay que cumplir. Yo pienso y estoy convencido de aquello que debiera haber en la convención, en la constitución, en el proyecto de constitución, un capítulo especial dedicado a las Fuerzas Armadas. ¿Y por qué digo eso? Porque cuando tú revisas a lo largo de las constituciones los capítulos que han considerado el tema de las Fuerzas Armadas, es donde se les pone un marco a las mismas instituciones respecto a subordinación, no deliberancia, cuál es el propósito que tienen, cuál es la función que deben cumplir, cómo se definen sus altos mandos, cómo el presidente de la República resuelve respecto a la designación de sus altos mandos, cómo el presidente de la República resuelve y produce la remoción de un comandante en jefe con un decreto fundado que manda al Congreso, etc. Hay una serie de normas de ese tipo que refería a la institución de las Fuerzas Armadas, las enmarca. Si tú no pones esto en la Constitución y lo llevas a una ley, está bien, pero le vas a quitar el peso específico que tiene la norma constitucional y por lo tanto le vas a quitar, ¿cómo te diría yo?, ese compromiso de alma de las instituciones a cumplir con la Carta Fundamental, que es uno de sus propósitos esenciales. Es decir, cuando te dicen no deliberante, subordinado, esas cosas para nosotros en las instituciones de la defensa nos marcan de por vida. Y tú ves que esa ha sido la norma en general. Yo sostengo que las Fuerzas Armadas y las Fuerzas de Orden también, aunque tú quieras tratarlas en un capítulo aparte, las Fuerzas Armadas y las Fuerzas de Orden en la Constitución enmarcan a estas instituciones en el lugar preciso y le asignan las responsabilidades y las formas en que se maneja este sector que ciertamente es trascendente para el país.
¿Cómo estimas, Jorge Arancibia, que está tratado hoy día? ¿Tú intentarías, como constituyente, si tienes las mayorías, mantener el tratamiento actual o preferirías cambiarlo, mejorarlo?
No, yo lo mejoro. El tratamiento actual está, me parece que está en el capítulo 15 y son 5 normas que están establecidas en la Constitución hoy día. Yo la verdad de las cosas es que estoy mandando, son aproximadamente 8 o 9 las normas que estoy proponiendo, que es más bien una una separación o una precisión de ciertos aspectos que me interesa y que creo que es conveniente que queden separados. O sea, en vez de un artículo complejo, grande, gordo, prefiero que vayan dos artículos en los cuales quede más preciso lo que el constituyente quiere en relación con las Fuerzas Armadas. Esa es la idea que tengo yo hasta el momento.
Es un tema de forma, pero en el fondo, ¿qué es lo que mejoraría o cambiaría a lo que regula la Constitución del 80? ¿Cuál es tu aspiración, Alberto?
No, yo no tengo aspiraciones. Yo creo que voy a trabajar más bien en la línea de forma. O sea, si por ejemplo te aclaro algo, digo yo, por ejemplo, el primero de los artículos que yo le pondría a las Fuerzas Armadas dice: las Fuerzas Armadas de Orden y Seguridad Pública están subordinadas a la autoridad del presidente de la República, el cual ejercerá ese deber con la colaboración de la Secretaría de Estado encargado de la defensa nacional en el caso de Fuerzas Armadas y la seguridad pública en el caso de investigaciones y de carabineros, para partir conversando, digamos. Ejerce el monopolio legítimo de las Fuerzas Armadas son las que tienen el control de las armas, las que tienen el único y efectivo control de las armas. Están constituidas única y exclusivamente... Están constituidas única y exclusivamente por el Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea. Son cosas que ya están, pero cuando tú en el aire estás viendo que hay de repente unas voladas de ideas de refundación o de cosas notables de esa categoría, en que empiezan a pensar, por ejemplo, en una Guardia Civil. Y que entonces las Fuerzas Armadas van a cambiar incluso su estilo, su tipo, el tipo de educación que van a tener, las escuelas donde se van a formar, etcétera, y que van a estar a la par de esta Guardia Civil. Es esa cosa refundacional que en algunas personas, afortunadamente muy minoritarias, se plantean al respecto, yo creo que son absolutamente inconvenientes, y que el esquema que tenemos actual ha hecho que las Fuerzas Armadas en Chile sean de un profesionalismo que es reconocido a nivel mundial. Yo te digo, me tocó mandar la Marina, tomar contacto con los comandantes y jefes de las distintas Fuerzas Armadas. Fíjate que la Marina de Chile, para hablarte más precisamente de algo que ciertamente domino en mayor profundidad, la Marina de Chile participa, es la institución de país sudamericano que participa en una operación, en la más grande operación naval que existe hoy día a nivel mundial, que es la RIMPAC. Y hace un par de años atrás, el que dirigió la operación completa fue un comodoro chileno. A nosotros nos piden prestados de Estados Unidos nuestros submarinos, los famosos escorpenes, porque la capacidad de nuestros submarinos, la forma en que operan, es un desafío muy potente para la Marina americana y la canadiense. Los canadienses nos piden que en los desplazamientos de nuestro petrolero vayamos más al norte, porque ellos necesitan hacer estos reabastecimientos en la mar. Entonces te estoy hablando que somos un país relativo, a mí no me gusta país pequeño, ¿eh? Este es un gran país, pero partiendo de la base que este es un gran país de dimensiones reducidas, digamos, y de población reducida, nosotros tenemos un prestigio, una capacidad, hemos desarrollado un profesionalismo y unas capacidades militares que le permiten a Chile estar absolutamente tranquilo en sus relaciones internacionales, en la defensa del interés donde sea que quiera, Federico. O sea, si nosotros el día de mañana vemos que el interés nacional está afectado en otra parte del mundo, en una parte distante, tenemos todas las capacidades para llegar ahí y formar parte de la solución. Yo creo que esas son cosas importantes que en conocimiento de la gente realmente valoran lo que significa cuando hablamos de profesionalismo, el que tiene el ejército, el que tiene la Fuerza Aérea, me parece a mí que son valores muy, muy importantes y que tienen dos componentes. Uno que es el equipamiento que hemos logrado dotar a las instituciones y el otro que es más importante es el valor humano. Es la calidad humana de nuestra gente. Es la calidad humana de los que integran las instituciones en una suerte de relación muy especial, Federico. Siempre las miran como unas instituciones jerarquizadas, duras, brutales. Existe una comunidad. Yo siempre digo, en la Marina en particular, vuelvo a mi tema central, yo digo, en la Marina nosotros tenemos una manera de apearnos, una manera de relacionarnos entre el comandante y el último grumete, porque si se hunde el buque, Federico, nos morimos todos. Entonces, esta idea de equipo, esta conformación de este equipo que va a llevar adelante la tarea que se nos haya asignado, es extremadamente fuerte, es especial, no se improvisa, Jorge, Federico.
Jorge Arancibia, yo en aras del tiempo te voy a hacer algunas preguntas así puntuales, a ver si me puedes responder lo más puntual posible, porque si tienes que alargarte, hay que hacerlo. Pero tú tienes una fama de reconocido pinochetista, y no, el punto está en propósito de lo que estás hablando tú. Hoy día las Fuerzas Armadas y la familia militar, en términos generales, como se le denomina, ¿no?, ¿está realmente comprometida, a tu entender, con la democracia en Chile?
Sí, absolutamente. Es decir, piensa en el ejemplo mío. Es decir, yo fui comandante y jefe de la Armada y terminada mi función militar, postulé a un cargo de elección popular al senador por la Quinta Región Costa. Fui electo con la segunda mayoría nacional. Es decir, hay un reconocimiento de la gente a la figura de este almirante que estaba cambiando de actividad, de rubro. Y creo haber desempeñado ese cargo con todas mis capacidades personales, pero más allá de eso, con todo el compromiso que el trabajo y la democracia demandaban. Y yo veo a los que me han continuado en el cargo, que han sido absolutamente claros, subordinados, precisos, correctos en el desempeño de sus funciones. Así que yo creo que las instituciones y la institución de la Marina han sido absolutamente democráticas en su... Perdón, no es que sean democráticas, han sido elementos fundamentales del desarrollo democrático del país a partir del año 90 para adelante.
Perfecto. Jorge Arancibia, ¿qué opinión tiene tú y la denominada familia militar del proceso que viene, ¿no? Nueva constitución, si se aprueban los plebiscitos de salida, las normas concordadas por dos tercios, a lo menos, de los constituyentes, nuevo presidente, un hombre de izquierda, con un gobierno claramente va a ser de izquierda o centroizquierda. ¿Tienen opinión al respecto? Digo, obviamente no oficial, pero en las conversaciones privadas, tan optimistas de lo que viene Chile, del rol que les toca.
Mira, las instituciones en general son siempre optimistas, como son subordinadas, son estructuradas de esta manera tan especial que te digo yo, están destinadas a ver el futuro con optimismo, o sea, ese es, y hacer lo que les corresponda hacer a objeto de que este futuro tenga éxito. No hay dos lecturas al respecto, es decir, sería absurdo pensarlo de otra manera. Me tocó vivir a mí una experiencia que puede ser interesante en comparación con la pregunta que tú me haces. Yo me tocó el cambio de gobierno del presidente Frei al presidente Lago. Yo era comandante en jefe de la Armada y en ese momento la designación o la elección de un presidente socialista. Era el primer presidente socialista que venía después de muchos, muchos años. Ciertamente que tenía a la sociedad chilena inquieta. Y el resultado fue que ese presidente y ese gobierno es quizás uno de los mejores gobiernos que hemos tenido desde la vuelta a la democracia. Ahora enfrentamos un desafío importante. Estamos enfrentando un cambio en la estructura. Pareciera que es un cambio de tiempo. Vamos a trabajar con una nueva constitución, vamos a trabajar nuevamente con un presidente de cuya tendencia natural es de izquierda, y espero que sea todo lo exitoso que tiene que ser. Lo percibo como un hombre inteligente, ha demostrado condiciones de liderazgo al tomar decisiones que no han sido fáciles, que son importantes cuando tú miras a un presidente de la República, digamos, que viene, le va a tocar implementar el proyecto de constitución si es que se aprueba en el plebiscito, y le va a tocar implementarlo en la legislación correspondiente. Tú comprenderás que una constitución nueva, X artículos que salgan, tienen después que desgranar en la correspondiente legislación para que esa constitución se transforme en algo concreto, específico, porque si no es letra muerta. Mucho se habla de los derechos y se lleva una larga lista de derechos. Hay que aterrizar después esos derechos en la legislación correspondiente y ahí se va a requerir toda la capacidad de un gobierno y de un presidente para efectuar ese proceso de ajuste de la eventual aprobación de la Constitución.
¿Tú estás optimista de que lo pueda hacer el presidente electo Gabriel Boric?
Yo quiero estar optimista. Yo soy un hombre optimista en general. Imagínate que a mis 82 años me presenté a participar en esta elección popular que me llevó a la convención. Eso habla de cierto nivel de optimismo que a veces mi señora no comprende mucho y no le gusta mucho, pero que me tiene donde estoy, y es porque yo quiero hacer mi mejor aporte. Si yo entrara a esto y dijera, no, es que somos minoría, y entonces como somos minoría, bueno, que salga lo que salga, que quieran lo que quieran. No ha sido nunca mi actitud esa, Federico. La mía ha sido la de poner lo mejor mío, mi mayor contribución, la mayor apertura. Qué interesante es escuchar. Tú no terminas nunca de aprender, Federico. Hemos hecho viajes para ir a comunas que son distantes, distintas, pequeñas. Escuchar a la gente, ver cuáles son esos problemas. Cuando uno vive en grandes ciudades, perdón.
Sí, es que sobre eso, muy breve, y siempre se te catalogó al principio, por lo menos los primeros meses, ¿no?, de la convención constituyente, y como un representante del rechazo, que te hubiera gustado que no resultara la nueva constitución para que permaneciera la del 80, por lo que te escucho ya no es así.
Es que es una mala lectura, Federico. Yo voté rechazo, pero voté rechazo porque el momento en que estábamos viviendo era extremadamente complejo para el país. Nosotros habíamos entrado en un proceso de inestabilidad social potente a raíz del 18 de octubre, ¿no es cierto? Fecha que tenemos que recordar, y estábamos viviendo las consecuencias de ese 18 de octubre, la repetición los viernes de actos, etcétera. Ese es un tema. A ese tema agrégale que habíamos entrado nosotros en el proceso de pandemia, y la pandemia nos estaba pegando muy fuerte. Y entonces la postura mía era decir, ¿cómo en este momento que estamos con esta crisis social y que estamos con esta crisis de salud, poner una tercera variable que fuera aún generara más incertidumbre de futuro, como era el empezar a escribir una nueva constitución?
Ya. Pero eso ya ocurrió. Eso ya ocurrió, y en esas circunstancias, ya con eso, ¿en qué actitud estás.
Cuando yo voto rechazo y el resultado del rechazo es 20-80, 80-20, dicho en mejor forma, es 80-20, indudablemente que yo digo, este país va a una nueva constitución. El país está resolviendo ir a una nueva constitución, independiente de estos dos factores que yo digo, y por lo tanto, si el país decidió caminar en esa dirección, yo estoy disponible para hacer mi mejor esfuerzo y colaboración, porque no era obstruccionismo lo que a mí me llevaba a esto, ni era la que perdurara la constitución del 80 o del 2005, como se pueda llamar. En ningún caso era ese el tema. El tema era que encontraba que no era el momento para la constitución. Pero si Chile dijo, es el momento, yo voy a trabajar y voy a hacer mi mejor esfuerzo para que este momento y este resultado sea el mejor posible. No puedo estar pensando en este momento en el rechazo al proyecto que vamos a hacer. Puede que el rechazo se produzca, Federico, pero no voy a ser yo el arquitecto del rechazo, digamos. Yo estoy trabajando en este momento en entregar los artículos, mi aporte, y voy a conversar y a discutir y a escuchar para que salga lo mejor posible. Ojalá.
Ojalá, decir, una buena constitución que sea aprobada.
Y que sea aprobada, lógicamente, le va a hacer bien al país. Y que le vaya bien a este gobierno. Segunda consideración que puede... ¿Cómo va a llamar la atención? Que haya alguien que no quiere que le vaya bien al gobierno. Si le va bien al gobierno, nos va bien a todos.
Muy buen punto. Jorge, dos preguntas rápidas. A tu entender y lo que tú has sentido y percibido de la denominada familia militar, ¿hay comodidad o incomodidad respecto de que se utilicen efectivos militares para mantener el orden público en lugares concretos como la Araucanía, por ejemplo? ¿Está incómoda las Fuerzas Armadas con eso?
No. Lo que sí es importante es considerar que las Fuerzas Armadas tienen que estar disponibles para atender los estados de excepción constitucional, que son elementos fundantes. O sea, eso está dentro de las normas que yo estoy poniendo en la Constitución. Vale decir, el presidente de la República, vía estado de excepción constitucional, tiene la facultad de emplear la Fuerza Armada con distintas intensidades. Lo que hay que tener presente es que el empleo de las Fuerzas Armadas están diseñadas para operar de una determinada manera. Y por lo tanto, el empleo de las Fuerzas Armadas tiene que considerar que esa es su manera de accionar. Y por lo tanto... hay que tener cuidado con aquello. Carabineros tiene una forma de actuar, la policía de investigación es otra. Las Fuerzas Armadas son claramente diseñadas para enfrentar a un adversario y enfrentarlo y derrotarlo, Federico, o sea, con fuerza. Ese es el diseño conceptual de las Fuerzas Armadas. Ahora, están capacitadas para participar, ponle tú, en desastres naturales, lo hemos visto, poniendo sus buques, poniendo su capacidad hospitalaria, poniendo los medios a disposición para ayudar a la gente a salir de algo. Pero si van a ser empleadas en una concepción o en un propósito de enfrentar una amenaza, tienen todos los medios, los requisitos y los recursos para hacerlo. Pero eso va a tener un costo. Y eso es una consideración que el gobierno de turno tiene que tener.
Por supuesto, porque están entrenadas, como bien dices tú, a unos ciertos fines, ¿no? Defender la patria y vencer a un enemigo, ¿no? Un adversario. En cambio, el orden público, carabineros, investigaciones, mantener orden público entre ciudadanos, ¿no? Entre partes de un mismo país. Son completamente distintos. Por eso, ¿no te parece riesgoso utilizar las Fuerzas Armadas, aunque sea en estado de excepción?
Bueno, me parece riesgoso, pero puede ser necesario. Es decir, y esa es una consideración de tipo política. No es una consideración militar. El emplearla ciertamente que es una consideración política y tiene el riesgo que yo te planteo, que las Fuerzas Armadas tienen una forma de operar, de actuar, y lo hacen muy bien, y son muy efectivas. Yo tuve el privilegio de mandar dentro de la Marina a un cuerpo especial como es la Infantería de Marina. Es un grupo, pero de selección, o sea, es un grupo profesional con unas capacidades extraordinarias. Que tú me dices,
extraordinaria para los que son entrenados. Que
para los que están entrenados. Oye,
claro, no para mantener el orden público. Por eso incomodidad o molestia de la Fuerza Armada que se le utilice para mantener el orden público cuando no es lo propio.
No, Federico, no nos produce molestia. Si hay que tomar el control de un área, de una ciudad o de algo para el normal funcionamiento del país, se va a tomar el control. Pero los estados de sitio, los estados de excepción constitucional, los toques de queda, se van a cumplir. Eso es lo que te quiero decir. O sea, es distinto un toque de queda bajo control policial, por ejemplo, a un toque de queda bajo control militar.
Jorge Arancibia, una última pregunta. Se dice en el mundo civil, en el mundo político, que una piedra de tope respecto del mundo militar, de la familia militar, como eufemísticamente se le dice, sería las pensiones de los militares retirados. Es decir, se le pueden hacer muchas modificaciones a las Fuerzas Armadas, en la Constitución, en las leyes, se pueden hacer adaptaciones, pero las pensiones en el sistema actual que tienen no se tocan. Cuando el jefe político del presidente electo, George Jackson, dice que no se van a tocar, hay una gran tranquilidad en las Fuerzas Armadas. ¿Es esa una piedra de tope para las Fuerzas Armadas?
Es una tranquilidad, sí. ¿Es una piedra de tope? No. Las pensiones son producto de un sistema, Federico, que se llama de reparto, pero que va más allá de eso. Nosotros somos empleados públicos y tenemos unas remuneraciones que son distintas a las de los empleados públicos, son más bajas. Nosotros estamos 30 y tantos años de servicio ininterrumpido, sin ninguna laguna previsional de ningún tipo. Si tuviéramos los sueldos de los empleados públicos, si nosotros se nos pagaran las horas extras que hacemos largamente a lo largo de nuestra carrera, digamos, y esto fuera a nuestras pensiones, nosotros tendríamos el equivalente en pensiones y mejores que las que tenemos ahora, Federico. Hay unos estudios precisos, completos. Por eso que la gente que resuelve políticamente esto, cuando se entera de estos estudios, toma contacto con esta realidad y el costo que tiene el cambio. Porque, como te digo, tendrías que subir los sueldos de la Fuerza Armada, pagar las horas extras, ir manteniendo, no sé si en una caja común o en una AFP, eso va a estar en discusión de aquí en adelante. Pero lo que te puedo plantear es que si a nosotros esto que se ve como tan positivo de las pensiones, es el atractivo que existe para que mucha gente perdure en la carrera, porque al final va a tener una buena retribución con cargo a sueldos que no fueron lo buenos que eran comparados con su desempeño en la vida civil. Nosotros tenemos profesionales de primer nivel adentro de las Fuerzas Armadas, en oficiales y en gente de mar. Si esa gente trabajara afuera, yo te garantizo que ganaría 3 o 4 veces el sueldo que ganan al interior de la Marina. Y eso entonces, para mantener a las Fuerzas Armadas con este compromiso de país que lo llevan en el alma conforme, pero si estamos hablando en plata, tú lo que estás haciendo es mantenerlas con un sueldo X para después, cuando se retiren, el tener una retribución que les dé tranquilidad en los años de vejez. Si tú miras las pensiones como una diferencia brutal con respecto al producto de las AFP, es porque nosotros no hemos participado en el proceso completo. Ese estudio está hecho. Y por lo tanto, un cambio en esto tendría que implementarse desde las nuevas generaciones, desde luego. No le vas a cambiar tú las reglas del juego a gente como nosotros que estamos en retiro, ¿ah? Porque ya hicimos nuestra parte, nuestro aporte con bajo sueldo para tener una pensión con cierta dignidad. Y otra cosa que te quiero decir, si se le pregunta a través de transparencia, cualquiera que tenga duda, los montos de las pensiones de las Fuerzas Armadas, te vas a encontrar con que hay diferencias porque a nosotros se nos va reajustando de acuerdo al IPC. Es decir, el sueldo que gano yo es definitivamente menor que el que tiene hoy día el almirante Leiva, que se acogió a retiro hace unos meses y que fue comandante en jefe de la Armada. ¿Por qué? Porque yo me fui ajustando estos 20 años o 10 años desde que me retiré, más 20 años desde que me retiré con el IPC, y él ha ido teniendo los ajustes de los empleados públicos, que es los que están en servicio. Esa es una diferencia súper importante. Hay gente que gana unas pensiones realmente muy, muy bajas. Y eso no se habla. Se habla siempre de las pensiones millonarias, de los que están en la cúpula. Yo trabajé 36 años en la Marina, Federico. Y como te digo, tengo una pensión que me tiene satisfecho. Y me tranquiliza el que me diga que no me van a cambiar las reglas del juego. Desde luego que me tranquiliza. Pero esto forma parte de un equilibrio. Bajas retribuciones cuando estás en servicio y buenas cuando te vas a retirar para que te mantengas en servicio. Es un atractivo. No sé si me explico. Es una suerte de atractivo porque tú durante la vida, mientras eres joven, te vas a desempeñar de una forma tal que te va a permitir cuando te retires tener una pensión grata. Si al revés tuviéramos la misma escala de sueldo, hubiéramos tenido siempre la misma escala de sueldo y los beneficios de los empleados públicos haciendo imposiciones en una AFP, nosotros tendríamos igual una muy buena pensión después de 36 años de servicio.
Jorge Arancibia, muchas gracias por esta conversación con el mostrador. Ex comandante en jefe, ex senador, ex embajador y actual constituyente. El de mayor edad, como tú me aclaraste antes de empezar la conversación.
Así es, ha sido un privilegio y una suerte estar en esta conversación contigo y quedo abierto a lo que a ustedes se les ofrezca en el futuro. Muchas gracias.